partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy hablaremos de una novela, o más bien de unos relatos de ciencia ficción llamado Crónicas Marcianas, del autor estadounidense Ray Bradbury. Ray Dolas Bradbury nació en Wacknow, Illinois, en 1920. Falleció en Los Ángeles, California, en el año 2012. Él fue un novelista y cuentista norteamericano, conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Ray Bradbury alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos referentes a Crónicas Marcianas, los cuales fueron publicados en el año 1950. Estos obtuvieron un gran éxito y le abrieron las puertas de prestigiosas revistas. Estos relatos tratan de narraciones que podrían calificarse de poéticas más que de científicas. En estas, él lleva a cabo una crítica de la sociedad y la cultura actual amenazadas por un futuro tecnocratizado. En el año 1953, él publicó su primera novela llamada Fahrenheit 451, que obtuvo también un éxito muy importante y fue llevada al cine por François Truffaut. En ella, él puso de manifiesto el poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo que domina la sociedad. Abordemos entonces la novela o los relatos de Crónicas Marcianas. Como ya se había mencionado anteriormente, las Crónicas Marcianas fueron publicadas en 1950 en inglés por la editorial Doubleday. Se considera una de las mejores obras del escritor, junto con la novela Fahrenheit 451. El tema principal de los relatos es la llegada del humano a Marte y su posterior colonización. El escrito está lleno de descripciones poéticas y melancólicas sobre Marte y los marcianos que ahí se encuentran. A pesar del título del libro, este se trata de temas sobre la humanidad que no caducan. Los temas entonces que se abordan en esta obra de Crónicas Marcianas son la guerra, la autodestrucción del hombre, se habla del racismo y de lo pequeño que resulta el humano en comparación con la naturaleza y el universo. Para estructurar el libro, Bradbury se inspiró en autores tales como John Steinbeck, que escribió Las uvas de la herida. Hay que tener en cuenta que este libro se encuentra en orden cronológico, se desarrolla en el mes de enero de 1999, se clasifica en 4 expediciones. Ya el libro de Crónicas Marcianas se encuentra en algún lugar que está entre una colección de relatos y una novela episódica. Esta obra sigue una estructura de historia futura. Estas, que son completas en sí mismas, se unen como episodios en el marco narrativo secuencial. La estructura general se divide en 3 partes que están marcadas por 2 catástrofes: la casi extinción de los marcianos y la casi extinción de la raza humana de manera paralela. Bueno, una vez abordada pues las generalidades sobre esta novela, entonces vamos a ahondar de manera más profunda en el resumen de estos relatos. Una mujer marciana sueña con un cohete que baja del cielo que contiene una criatura de piel clara y ojos azules llamada Nathaniel George. Su esposo está cansado y cuando el cohete aterriza, dispara a los hombres. En todo Marte, las personas comienzan a tararear melodías de la Tierra y tienen sueños extraños. Cuando llega un segundo cohete, los astronautas salen y exploran. Ellos dicen que son de la Tierra, mas todos piensan que son personas locas que han alucinado su cohete. Por lo tanto, todos son asesinados por un psicólogo de esos territorios. Mientras tanto, en la Tierra, un contribuyente enloquecido intenta abordar el tercer cohete hacia Marte, pero a él se le niega. Cuando aterriza, los astronautas se encuentran en una pequeña ciudad estadounidense ideal. Ellos se reúnen con sus parientes muertos y se dividen para cenar con sus padres y hermanos perdidos. El capitán John Black se va a la cama junto a su hermano, que él estaba perdido hace mucho tiempo, solo para darse cuenta que probablemente todo sea una trampa marciana. Su hermano lo liquida antes de que él pueda salir de la habitación. Un año después, llega una cuarta expedición que tiene éxito. Casi todos los marcianos han muerto de varicela, aparentemente adquirida de una de las expediciones anteriores. El capitán Wilder deja que sus hombres beban y bailen, pero esto enfurece al arqueólogo del equipo llamado Jens Spencer. Este se siente honrado por la gran civilización marciana y quiere que el resto de la tripulación sea digna. Él se vuelve loco e intenta asesinar a la tripulación. Wilder razona con él y es un poco comprensivo, mas finalmente le tiene que disparar. A veces sus hijos se escabullen a las ruinas marcianas, donde todavía se encuentran innumerables cadáveres. Ellos tocan canciones en los huesos marcianos. De vuelta en la Tierra, todos los negros del sur de los Estados Unidos se han unido para migrar a Marte. Mientras caminan en un desfile de salida a través de una ciudad, un hombre blanco racista llamado Tiz trata de detenerlos, pero no sirve de nada porque ellos se unen para pagar todas las deudas. El hombre racista llora y se siente perdido sin ellos. Ya de vuelta en Marte, un hombre llamado William Stendhal ha construido una recreación de la casa de Usher. Él está molesto porque el gobierno ha hecho ilegales los cuentos de fantasía. Él invita a los principales políticos responsables de esto a un partido en el que son sistemáticamente asesinados. Finalmente, Marte se inunda con jubilados. Una pareja extraña a su hijo muerto hasta que un día aparece él, que se llama Tom, en su porche. Este personaje en realidad es un marciano que cambia de forma según los deseos que lo rodean. Y cuando él va a la ciudad, mucha gente pelea por él, cada uno pensando que es una persona diferente. Las noticias provienen de la Tierra de que la guerra atómica es inminente. Sam Parkill, un hombre de la expedición del capitán Wilder, está orgulloso del puesto de perritos calientes que él acaba de abrir en Marte. De repente, algunos marcianos se le acercan y este los asesina. Finalmente, él es sometido. Le entregan sus hazañas por la mitad de Marte. Él está desconcertado hasta que más tarde esa noche, cuando ve que la Tierra estalla en llamas. En todo Marte, la gente mira y una señal de radio llega a ese planeta con las palabras que dicen "ven a casa". Entonces todos se evacúan. Un hombre llamado Walter Griff, que vive en las montañas, queda atrás. Él busca desesperadamente a una mujer que le haga compañía y cuando encuentra a Genevieve Seltzer, ella es una persona repugnante. 20 años pasan con Attaway viviendo con su familia en una choza en Marte. esperando un rescate. Finalmente, un cohete aterriza. Es el capitán Wilder, que viene de regreso de explorar a Júpiter y Plutón. Él no entiende por qué la familia de Hathaway no ha envejecido, y cuando él muere repentinamente de un paro cardíaco, se da cuenta de que ellos son robots. De vuelta a la Tierra, una casa completamente automatizada está muriendo. Sus ocupantes ya estaban sin vida debido a la guerra nuclear, pero la casa se lavaba y tocaba música todos los días, por lo que pues era automatizada. Una rama de un árbol que cae le prende fuego. Ya en Marte, una familia escapa del páramo de la Tierra. Papá les dice a sus hijos que ahora son marcianos. Pronto llegará otra familia con niñas. Papá está feliz de haber dejado la tontería de la Tierra. Y finalmente, con esta última crónica, terminan estos relatos. Ahora vamos a hacer una descripción detallada de quiénes fueron los personajes que estuvieron en estos relatos. En primer lugar está el narrador en tercera persona, al cual se le conoce como señora Kay. Su esposo la llama Illa. Ella es ama de casa en Marte. Su situación es muy parecida a la de la dama de casa típica estadounidense de los años 50. Illa y su esposo están cansados el uno del otro. La señora Kay sueña con el capitán Nathaniel George, el cual está bajando en su cohete. Al esposo de esta señora se le conoce como Gil o el señor Kay. Él es práctico y tiene mal genio. Él sospecha que la señora Kay sueña con el capitán Nathaniel George. Este personaje es el capitán de la primera expedición y él aparece solo en los sueños de Illa como un hombre seductor y atractivo, y se lo menciona a lo largo de la novela Las Crónicas Marcianas. Es decir, el personaje Nathaniel George con quien está soñando la señora Kay o Illa. Ya en el relato Los Hombres de la Tierra se comienza a desarrollar el personaje llamado el Capitán Williams, que es un hombre inteligente. Él es el líder de la segunda expedición. Rápidamente se da cuenta de que él y sus tres hombres han sido enviados a un manicomio. Ya en la tercera expedición aparece el Capitán John Black. Él es el líder de este grupo. Cuando su cohete aterriza en un pintoresco pueblo estadounidense, le parece muy sospechoso, mas sus hombres lo convencen de explorar. Él está encantado de ver a su familia y adivina que es un truco demasiado tarde. También en esta parte de Crónicas Marcianas está Samuel Inston. Él es un arqueólogo de la tercera expedición. Este personaje con impaciencia inventa grandiosas, aunque inverosímiles, explicaciones sobre la ciudad estadounidense en medio de Marte. Él tiene 80 años y todavía es fuerte debido a las tecnologías futuras. Por otro lado está el navegador Lustig. Es la persona que lleva la nave de la tercera expedición. En la cuarta expedición está el capitán Wilder. Él es un buen líder, él quiere que sus hombres se relajen y hace una fiesta, y entiende por qué Jack Spender es el arqueólogo de la cuarta expedición. Le gusta mucho el planeta Marte y rápidamente abandona la tripulación para explorar el astro por sí mismo. Él aprende a leer en marciano. Finalmente decide que debe asesinar a la tripulación en un esfuerzo por preservar este planeta. Él elimina a varias personas, entre ellas Cherokee, mas no tiene corazón para terminar dicho proceso. Él le habla a Wilder durante mucho tiempo de lo imposible que sería proteger Marte de los intereses gubernamentales y corporativos de los Estados Unidos. También está Sam Parkill, Él es un miembro de la cuarta expedición. Él es lo opuesto a Jack Spender. Es decir, él es un hombre violento y descuidado. Él está ansioso por conquistar el paisaje marciano. Otro personaje que también se encuentra en estas crónicas es Adeway. Él es médico de la cuarta expedición. Él y su familia no abandonan Marte cuando comienza la guerra en la Tierra. Cuando el resto de su familia muere y él está completamente solo, él construye réplicas de robots de los miembros de su familia muerta. También está el personaje que es Big. Él es otro miembro que pertenece también a la cuarta expedición. Él es odiado por Spender. Cherokee, que también es de la cuarta expedición, dice que simpatiza con los marcianos y aún se enfrenta a Spender. Ya en el relato de La Mañana Verde aparece Benjamin Driscoll. Él es un hombre simple que viene a Marte para ser un trabajador, mas él casi tiene que regresar porque el oxígeno es demasiado delgado. En otro relato conocido como La Reunión Nocturna se encuentra Tomás Gómez. Él es un colono temprano. Él es poético cuando piensa para sí mismo. Por otro lado, encontramos a otra persona que es un marciano. Él se llama Mui Kei. Él es amigable y tiene un profundo amor por el tipo de festival que describe a Gómez. Pop es un anciano que trabaja en una gasolinera. Cree que la gente debería tomar a Marte tal como es y apreciarlo por ser un planeta diferente. Sobre el relato El Camino del Aire se encuentra el señor Tiz. Él es un vendedor racista blanco. A veces participa en linchamientos. Está sorprendido de que los negros decidan irse. Trata de detenerlos con contratos. De todas maneras, sus amigos lo convencen de que los deje ir. Belter debe al señor Tiz $50. Silly trabaja de Tiz. Es un hombre joven que espera comenzar su propia ferretería en el planeta Marte. En otro momento o en otra crónica llamada User Segundo aparece William Stendhal, que es un hombre rico muy amargado. Es amante de los autores de fantasía como Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Lovecraft y Lewis Carroll. Estos autores están prohibidos en la Tierra y su biblioteca está destruida. Garrett, por otra parte, es un investigador de climas morales. Pikes solía ser un actor en películas de fantasía. Ahora él es un maestro artesano de robots. Sobre el relato El Marciano se encuentran los personajes que son Tom. Él no es en realidad Tom. El verdadero Tom es el hijo fallecido de Lafarge y Ana. Sin embargo, un marciano asume la personalidad y forma de este y quiere ser aceptado por la pareja de ancianos. Él anhela el amor y le aterroriza ir a la ciudad. Lafarge y Ana se mudaron a Marte para retirarse. Ellos extrañan a su hijo Tom, que murió de neumonía de niño. Cuando llega este marciano que se hace pasar por Tom, Lafarge rápidamente adivina la verdad, mas él no quiere contárselo a su esposa, ya que la lastimaría profundamente. De otra parte, en el relato sobre los largos años, se comienza a crear el personaje Williamson. Él investiga si la verdadera familia de Hathaway podría estar muerta. Finalmente, sobre la historia del picnic de un millón de años, está papá. Él es el padre de la familia que aparece en esta historia. Él es callado, muy cálido y con ganas de comenzar una vida completamente nueva en Marte. Él quema un mapa de la Tierra que simboliza su disposición a olvidar una vida pasada. Él es un ex gobernador de Minnesota. Timothy es el hijo mayor de papá, parece tener alrededor de 13 años. Y una vez descritos estos personajes, analizaremos estos relatos de Crónicas Marcianas. Los primeros capítulos son los más rebuscados del libro. Los marcianos figuran menos en el resto del libro y también lo hacen sus extraños y complicados poderes. Se podía desear que Bradbury hubiera explicado los poderes de los marcianos más a fondo, mas cuando es misterioso, quizás es más apasionante. Hablemos ahora sobre el análisis de la primera a la tercera expedición. Estados Unidos está enviando cohetes tras cohetes a Marte. El primero solo tiene dos hombres. Aquí la pregunta es si los humanos esperaban si había un marciano o no lo sabía en absoluto. Ese equipo es asesinado arbitrariamente por un marido solitario que asesina a un hombre debido a los sueños que tenía su esposa. Los extraños sueños de Ilya o la señora Kay parecen casi proféticos al principio, y luego les pasa lo mismo a muchos marcianos antes de que llegue la segunda expedición. Aquí la experiencia de esta expedición muestra que los marcianos son telepáticos en la medida en que lo que ven y se ven a sí mismos parece estar basado en lo que ellos se imaginan. Parece que cuando los humanos se acercan, las mentes de los marcianos se inundan con visiones de ellos. Y también las canciones que conocen, porque estas personas de Marte son telepáticas. Esta telepatía también explica la forma en que el señor Kay cree que el cohete Williams podría ser una alucinación. Referente a la segunda expedición, esta es asesinada por casualidad, de hecho su historia es casi una broma. Esta contiene los casos más extremos de telepatía descabellada de toda la novela. Los astronautas que se confunden con marcianos locos son absurdos. Ya cuando llega la tercera expedición, sin embargo, parece que los marcianos los han estado esperando y ellos han puesto una trampa aparentemente. Ellos también tienen la habilidad de hacer que los humanos tengan alucinaciones. Sobre el relato Aunque siga brillando la luna, esta historia es crucial para la novela. Wilder Atteway y Sam Parkin aparecerán más adelante y las ideas de Spender son muy importantes. Las palabras de Spender expresan prolijamente muchas de las ideas que se consideran que pudo haber motivado a Ray Bradbury a escribir las Crónicas Marcianas. A través del resto de la novela se verá que la peor pesadilla de Spender se hace realidad. Estuvo en lo cierto al predecir que dominarán los intereses corporativos y gubernamentales. Las ciudades industriales improvisadas suben a todas partes y las ruinas marcianas son completamente ignoradas. La conciencia de Wilder vacila cuando él le dispara a Expender. En muchos sentidos, se puede pensar que Wilder representa a Bradbury. El autor y Wilder no toleran el extremismo, es decir, de Expender, que hay que tener en cuenta que era muy violento, es decir, lo opuesto a Wilder. Sin embargo, aceptan su causa. En los capítulos anteriores se ha observado indicios de cuál compleja había sido la sociedad marciana y esto da motivos para simpatizar con Spender. Era inteligente y que Bradbury no explicara explícitamente cómo funcionaba la sociedad marciana. El autor solo da pistas y se quiere descubrir sus secretos tanto como Spender. Es curioso que Ray Bradbury use dos poemas de Lord Byron. Tales referencias literarias sin embargo, existen a lo largo de la novela y algunas veces son más arbitrarias que significativas. Sobre la parte referente a los colonos, a los músicos, contiene muchas secciones cortas. Si bien muchas de las historias más largas del libro, como Hombres de la Tierra y la Luna, sigue siendo igual de brillante y se publicaron por separado, estas piezas más pequeñas están escritas específicamente para conectar las historias y dar continuidad a estos relatos. Describen el asentamiento de Marte, que comenzó con unos pocos astronautas, luego ya inició en serio con los trabajadores y ahora esto incluye a los habitantes de la ciudad y los niños. Benjamin Riscott es un futurista, John Appleseed. Aunque Bradbury no se refiere a la leyenda de Appleseed, ciertamente hace una alusión a él. Está claro que el autor pretende que las crónicas marcianas sean un comentario sobre el mito estadounidense de la frontera. La historia de Encuentro Nocturno. Esta es muy difícil de explicar. Parece que los marcianos no solo son capaces de leer mentes y cambiar su forma, sino también tal vez de existir en un plano completamente diferente al de los humanos. A lo largo de este texto de las crónicas marcianas, se muestra cómo la civilización de Marte ha sido destruida. Es reconfortante pensar que el mundo de Mue Kei todavía existe, incluso si uno no comprende de qué manera está. En cuanto a los músicos, Bradbury repite su tema de los humanos, que ellos son descuidados y destruyen la civilización marciana. Esta vez no se trata de un edificio antiguo que está siendo destruido, sino de cadáveres marcianos reales. Los niños se deleitan con la destrucción y tocan música con lo que encuentran. Un camino a través del aire se destaca como una de las historias largas en el libro de las crónicas marcianas, la cual tiene lugar en la Tierra. La otra es una gran lluvia suave que trata de una casa, no de personas. Además, dirige explícitamente un problema político que es contemporáneo, que es el racismo en los Estados Unidos. Se debe aclarar que la historia apareció por primera vez en 1950, mucho antes del movimiento por los derechos civiles. De alguna manera, esta historia de las crónicas marcianas pone de manifiesto algunas de las debilidades de Bradbury, porque los personajes ya no son tan fantásticos y se puede comparar con modelos de la vida real. La historia también brinda la oportunidad de señalar otra debilidad de la novela de las crónicas marcianas, que es su falta de continuidad. La elección de los nombres alude al jardín del Edén cuando Adán llamó a los animales. Es irónico que para este autor represente un gobierno controlador y estrangulador de la vida. Al leer User Segundo, la pregunta es por la obsesión de Bradbury por los libros prohibidos. La mayoría de las muertes son alusiones a historias de Edgar Allan Poe, quien a menudo ha sido citado como una de las principales influencias de este escritor. Referente al relato de los viejos a los observadores, aquí en las crónicas marcianas, es inteligente de Ray Bradbury incluir a los jubilados en su historia de colonos. Representa a otra clase de personas que están interesadas en encontrar algo nuevo en Marte y lo que hacen es recrear lo viejo una vez que llegan. Esto está simbolizado en la forma en que diferentes personas ven cosas en los marcianos. Sam Parkin personifica la destrucción que un americano descuidado. Algunas películas y series se han inspirado en crónicas marcianas. Y ya hablando de los penúltimos capítulos, la historia de Walter Griff presenta al escritor la oportunidad de describir la desolación y las ruinas humanas. Ahora Marte tiene ciudades fantasmas marcianas y ciudades fantasmas terrestres. También es una oportunidad para que Bradbury presente una historia de naturaleza humana básica que persiste en circunstancias extraordinarias, una técnica a la que a menudo recurre. Los largos años es una historia extraña en las crónicas marcianas. Reúne personajes de la cuarta expedición, recuerdan a Expander y reflejan que ha obtenido su deseo de que los humanos se hayan ido de Marte. Además, debe quedar claro que Wilder está impresionado, no disgustado, con la obra de Atwell. Él admira a Atwell por recuperarse de la pérdida de su familia y luego construir robots tan fantásticos. Referente a los últimos capítulos, la ironía presentada en las crónicas marcianas de la historia Vendrán lluvias suaves es fuerte. El poema dentro de la historia describe cuál feliz será la naturaleza cuando el hombre se haya destruido a sí mismo. Mas la verdad es que la naturaleza ha sido diezmada por la guerra. Sin embargo, la naturaleza vive de forma mecánica. En esta penúltima historia, el autor muestra su ejemplo final de la locura del desarrollo tecnológico irreflexible. Ya lo que es Pygmy de un millón de años es un desenlace apropiado o conclusión después del clima. En su alternativa al estilo pionero, criticado en el resto del libro, en lugar de hacer que Marte se parezca tanto a la Tierra como sea posible, Timothy y su familia se adaptarán a Marte. El papá, que es el personaje de esta historia, trata de convencer a sus hijos de que serán marcianos y simbólicamente él quema un mapa de la Tierra. Ellos decidieron vivir en una ciudad marciana en lugar de construir una ciudad de madera estadounidense. Y pues, ya finalizado estos análisis sobre estos relatos fantásticos, entonces los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de la emisora INSI Radio. Pueden seguirnos en Twitter en @INSI-radio, en Facebook nos pueden seguir en @INSI-radio, nos pueden escribir al correo electrónico producciónradio@insi.gob.co y se pueden conectar con la emisora INSI Radio por medio de las aplicaciones INSI Radio que están alojadas en la Play Store de Android o en el App Store de iOS o a través de la página web www.insi.gob.co/insiradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy cálido para toda la audiencia. Hasta la próxima y que la sigan pasando muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a ciegas por Insi Radio.